En Mediodía, El Espejo Andalucía.
Quitar el fango de las calles, llevar comida a lugares donde lo habían perdido todo. Miles de españoles, sobre todo jóvenes, han acudido a Valencia y a otros territorios afectados por la Dana para colaborar en una reconstrucción que va a ser costosa y difícil. Este domingo, las colectas de las Eucaristías que se realicen en España serán a favor de los damnificados por esta catástrofe, como gesto de comunión y solidaridad de los católicos por estos hermanos que están sufriendo. Soy Lolo Caña y arranca en este momento El Espejo Andalucía y hoy lo hacemos en Granada. A la colecta extraordinaria por los damnificados de la Dana se suma también una misa funeral en la Catedral Granadina, el miércoles presidida por su arzobispo. Paqui Pallarés nos ofrece los detalles.
Es el día 27 a las 7:30 de la tarde y será una ocasión de rezar juntos y por el descanso eterno de cuantos perdieron la vida en las inundaciones provocadas por la Dana. Esta misa funeral estará presidida por don José María Gil Tamayo y concelebrada por los miembros del Cabildo de la Catedral, una celebración que también podrá verse en directo por internet en el canal YouTube de Archidiócesis Granada.
Las diócesis de Huelva y Asidonia Jerez celebran este fin de semana sus respectivos encuentros diocesanos de la juventud, unas citas que reúnen a numerosos jóvenes para celebrar juntos la fe. ¿No es así, Saray Acosta?
Pues sí, Lola, la diócesis de Huelva lo hará mañana sábado en la aldea Almonteña del Rocío con la Jornada Diocesana de la Juventud, para lo que se ha diseñado un programa completo con actividades espirituales, formativas, culturales y de ocio, además de la Eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Y en la diócesis de Asidonia Jerez, la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana será el domingo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, con la Santa Misa presidida por su obispo, Monseñor José Rico Pavés. Así recordarán también todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de Portugal.
Recibir la efusión del Espíritu Santo es prender en el corazón una llama de amor. Por eso en Jaén han querido titular este encuentro de jóvenes Llamarados, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
Organizado por la Delegación de Vocaciones, se trata de un encuentro del obispo con los adolescentes y jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación durante este curso. Tendrá lugar mañana y ya han confirmado su asistencia más de 550, confirmándose 80 acompañantes. En una jornada que pretende tener un enfoque vocacional, ayudando a los jóvenes a descubrir cómo el Espíritu Santo los guía hacia el sueño que Dios tiene para ellos, ya sea en el matrimonio, la vida consagrada o el sacerdocio.
La diócesis de Cádiz y Ceuta celebra la clausura del año de la Eucaristía este domingo. Carlota Carmona.
Y lo ha clausurado a lo grande, con una serie de eventos y actos solemnes en los arciprestazgos, donde se están llevando a cabo actividades bajo la dirección de sus respectivas parroquias, adoraciones, charlas eucarísticas, vigilias, conciertos y las Eucaristías de clausura que tendrán lugar en cada parroquia este domingo 24 de noviembre. Y también en la catedral, el obispo diocesano celebrará la misa de 12 para ponerle fin a este tiempo de gracia que ha vivido nuestra diócesis durante este año.
En la actualidad hay más cristianos perseguidos que en los albores del cristianismo, una tarea, la de denuncia, oración y ayuda, de la que se encarga la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha teñido de rojo alguno de los edificios más emblemáticos de España, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
La Catedral de Almería Ojerez y el Ayuntamiento de Jaén lucen de rojo. ¿Por qué? Porque como otras miles de diócesis del mundo, se unen a la Red Week para visibilizar a los cristianos perseguidos. Del 18 al 24 de noviembre, edificios y monumentos emblemáticos se están iluminando de rojo, un color que simboliza la sangre de Cristo y la de tantos mártires que han dado su vida por la fe. El rezo del rosario en la plaza de la Catedral de Almería, la misa presidida por el obispo asidonense o la lectura del comunicado en Jaén han sido algunos de los actos para dar visibilidad a esos mártires muchas veces olvidados por nuestra sociedad.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Abandonar el mundo para abandonarse a Dios. A lo largo de la historia son muchos los hombres y las mujeres que han dejado todo para vivir una particular vocación, la de la vida eremítica. Ermitaños, ermitañas, eremitas, anacoretas, son personas que se consagran a Dios mediante los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Su estilo de vida es muy particular. Viven apartados completamente del mundo, en el silencio de la soledad, y dedican su vida a la oración asidua, a la penitencia, de forma que buscan ser una constante alabanza a Dios y una intercesión para salvar el mundo. María Teresa ha sentido esa llamada y ha dejado su Valencia natal, su dedicación docente en la universidad, para emprender un camino que, si así lo sigue sintiendo cuando acabe este proceso discipular, la llevará a convertirse en la primera mujer eremita de la Iglesia de Jaén. Para entonces, se le habrá buscado una ubicación adecuada para su vocación en plena naturaleza, cerca de una ermita o de un lugar sagrado, para que pueda vivir para los del mundo sin estar en el mundo. Una vocación quizá cada vez menos usual, pero de gran valor para la Iglesia, en particular para la de Jaén, que ha confiado en los caminos del Señor para esta mujer que quiere retirarse del mundo para entregarse al Creador. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido o bienvenida un viernes más al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 22 de noviembre. Tras ese repaso de la actualidad de la Iglesia de nuestra comunidad en el Espejo Andalucía, arranca ya la información más cercana a la de la Iglesia del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola y bienvenidos un viernes más a nuestros queridos oyentes que cada semana se conectan con COPE Jaén. La semana ha estado marcada por lo que ha dado de sí la Asamblea de Obispos en el ámbito nacional y en el local por la Red Week, que ha llevado a muchas personas a tomar conciencia de que aún en pleno siglo XXI son muchos los perseguidos a causa de la fe.
De ello hablaremos, pero hay otros temas que hemos preparado para nuestro espejo de hoy. ¿Por qué no nos los resumes? Conoceremos de cerca a María Teresa Ortiz, la aspirante a la vida eremítica en la Iglesia de Jaén.
Y en la actualidad diocesana les hablaremos de la reunión de la diócesis con la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Jaén o cómo se desarrollará mañana el encuentro Llamarados.
Comenzamos ya, pero antes les queremos saludar. En la parte técnica, como siempre, Ángel López, le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. Ya está todo preparado en la Casa de la Iglesia para que los chicos que van a recibir a lo largo de este curso el sacramento de la confirmación se reúnan y participen de un multitudinario encuentro que les dé las claves del sacramento para el que se preparan y con el que concluirán su iniciación cristiana. Del mismo modo, conocerán las oportunidades que la Iglesia tiene para ellos cuando concluyan esta etapa. Nos cuenta que se ha preparado el delegado de Vocaciones y vicerrector del seminario, Pepe Navarrete.
Muy buenas tardes a todos, un saludo a los oyentes de este magnífico programa. Está todo preparado. En menos de 24 horas la Casa de la Iglesia pues será una efusividad de alegría, pues porque más de 500 chavales, adolescentes, junto con cerca de 90 catequistas y acompañantes, y evidentemente la red tan magnífica de colaboradores, voluntarios y responsables, pues van a dar lugar al primer encuentro llamarado de nuestra diócesis, ¿no?, que estamos organizando desde la pastoral vocacional. Un encuentro con los confirmandos de este curso, un encuentro pues lleno también de muchos momentos, de sorpresas. Y bueno, pues por destacar, pues no me gusta hablar de expectativas, me gusta hablar de la esperanza. Yo tengo tres esperanzas y creo que es la esperanza de todos, pues para este encuentro, la esperanza de vivir una jornada de Iglesia diocesana, pues que los adolescentes descubran que la Iglesia está viva, que cuentan con ellos y que también necesita de la presencia pues de los adolescentes. Es una jornada también de la esperanza pues del Espíritu Santo, porque es una jornada donde ellos van a discernir sobre todo el valor del Espíritu Santo y también de la vocación. Y una jornada pues también llena pues de la esperanza de la vocación, y especialmente ayudar a los chicos y chicas en esas edades a hacerles conscientes de que también tienen un para qué en la vida, que cuenten con Dios. Muchas gracias, vamos a llevarlo a la oración y mañana llamarados.
En Mediodía COPE.
Cambiamos de asunto. El provicario general de la diócesis de Jaén, don José Antonio Sánchez Ortiz, y la concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Jaén, doña Carmen Rueda, mantenían el pasado miércoles una reunión para establecer líneas de colaboración entre ambas instituciones. En ese encuentro, que tuvo lugar en la sede episcopal, se trataron particularmente dos asuntos. Por un lado, el desarrollo de una ruta de peregrinación al Santo Rostro, recuperando esos caminos primitivos que seguían los peregrinos para visitar el relicario con el rostro del Señor, que custodia nuestra catedral. Y el otro tema de trabajo es la recuperación de conciertos de música sacra en lugares emblemáticos, como pueden ser las iglesias. Escuchamos al provicario general de la diócesis de Jaén, don José Antonio Sánchez Ortiz, al término de esa reunión de trabajo.
Ha sido una entrevista muy cordial y productiva. Y bueno, principalmente han sido dos los objetos de diálogo. Uno ha sido el desarrollo de una ruta de peregrinación al Santo Rostro, recuperar esos caminos que había de peregrinación al Santo Rostro y potenciar de alguna manera eso también, no solo para el desarrollo cultural y religioso, sino también económico, lo que eso podría suponer para nuestra ciudad, sobre todo de cara a la celebración de ese 1200 aniversario de la capitalidad. Y luego también la recuperación, concierto, en lugares emblemáticos como pueden ser nuestra iglesia.
En Mediodía COPE.
Y concluimos este espacio con el agradecimiento a aquellas personas que se unieron el pasado miércoles a la Red Week. Esto es a la oración por los cristianos perseguidos, promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiñó de rojo la Catedral, el Camarín de Jesús y el Ayuntamiento. Alrededor de 200 personas quisieron pedir por esos hermanos nuestros que en muchos casos llegan a perder hasta la vida a causa de la defensa de su creencia firme en Jesucristo.
El Espejo.
Estar informado.
Se llama María Teresa Ortiz, es natural de Valencia y hasta ahora llevaba una vida normal, al menos normal para el común de los mortales. Teóloga y profesora en la Universidad Valenciana, ha sentido desde hace tiempo un fuego en su corazón que la empujaba irremediablemente a la vida de contemplación, de soledad, de contacto con la naturaleza a través de la oración, de la vida eremítica. Fue el pasado 2 de febrero del año 2023 cuando nuestro obispo don Sebastián aprobaba los estatutos para esta vocación y María Teresa ha dejado su vida para emprender en esta tierra, una que la aleja del mundo para acercarse cada día más a Dios. Hoy contamos con su testimonio en El Espejo. En este curso, la Iglesia Diocesana de Jaén y también la Iglesia en España quiere subrayar la importancia de encontrar la felicidad, que sin duda pasa por saber qué soñó Dios para ti, cuál es tu vocación, aquella que nos realiza en lo personal y también en lo profesional. Entre las vocaciones quizá haya una que esté, me atrevo a decir, desapareciendo y también es poco conocida, la de la vida eremítica. ¿Cuál es tu llamada, María Teresa? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes. Pues mi llamada, como dices tú, es a la vida eremítica, que es dentro de la Iglesia. No es conocida, pero es, junto con las vírgenes consagradas, la primera forma de vida consagrada que tuvo la Iglesia. Fueron los eremitas, que era cuando la Iglesia ya gozaba, después de persecuciones, de una cierta estabilidad, hubieron personas que quisieron más radicalidad en el hecho de seguir a Jesús en su oración, en su contemplación, en los momentos de oración que hacía Jesús. Seguir a Jesús orante, en silencio, en su soledad, como en Getsemaní, pidiendo por las personas. Y entonces comenzaron los padres del desierto y madres del desierto que se fueron al desierto, pero de verdad, ¿no? Eremita significa desierto. Entonces fueron allí al desierto y era su vida. Después ya con el tiempo sí que se empezaron a hacer cenobios, vida regulada en comunidad, pero ha persistido durante toda la historia de la Iglesia vidas eremíticas, ¿no? Y bueno, ya está en la actualidad, que sí que habían pocos, pero que está resurgiendo ahora. La vida eremítica está en Occidente resurgiendo ahora.
He leído tu currículum y veo que tu vida es una búsqueda constante de Dios, de lo divino, de la persona de Jesucristo. Tus estudios pasan por teología y así también gran parte de tu desarrollo profesional. ¿En qué momento pensaste, necesito un paso más, necesito una entrega más radical?
Yo creo que en mi vida ha sido una constante la búsqueda de la contemplación yo me he puesto ahora en la habitación. Ama mucho a sus hermanos el que ora mucho por ellos, que es una cita del Evangelio. Entonces, pues esa necesidad de entregarme a Dios, pero en la contemplación y en el silencio. Entonces era como una constante. Yo he hecho varias búsquedas en mi vida. Fui también misionera, fui profesora de religión, profesora de teología, pero siempre estaba esa búsqueda de Dios y entrega y servicio a Dios en el silencio y la contemplación. Entonces, cuando conocí bueno, ya la conocía, pero una monja de San José de la Montaña, amiga mía y compañera de teología, se hizo eremita, y cuando yo me acerqué a ella, vi los estatutos, porque esto era en Tarragona, que eran el reflejo, o sea, la vida eremítica de lo que yo buscaba.
Decía antes que tu vocación a la vida eremítica es poco conocida y por lo mismo pocas personas escogen ese camino de abandono. ¿Qué puedes decirnos de esa entrega plena a Dios hacia la que te preparas?
Pues con la palabra de Dios, el Salmo 1 dice: quiero ser, mi Señor, como el árbol plantado cerca del arroyo, con el que hable y medite día y noche. Bueno, pues la vida eremítica es ese, que eso somos todos los cristianos en realidad, pero quizá la vida eremítica con más fervor o con más llamada, ¿no?, a estar plantada cerca del arroyo de Dios, ¿no?, cerca de su palabra, cerca de la liturgia, ¿no?, cerca de Él y vivir en Él. Pero no solo esa soledad en silencio no es para quedarte tú sola, sino al contrario. Ahí en el hondón de tu corazón encuentras el hondón del corazón de todas las personas y de todo el mundo. Entonces es una vida de oración con Dios, pero que te lleva a la comunión con los hermanos.
Uh-huh. Creo que tienes poca relación con Jaén, o al menos la tenías, pues procedes de Valencia, pero ya dicen que los caminos del Señor son inescrutables. ¿Qué te llevó a Jaén para comenzar ese proceso vital como ermitaña?
Pues San José. Me llevó San José porque yo estaba en Valencia, y en Valencia sí que también he hecho un camino de vida eremítica, pero no encontraba lugar. Uh-huh. Entonces, con esta eremita, que también Sonia, que por circunstancias está con su padre, que tiene Alzheimer, cuidándolo ahora en estos momentos, pues me dijo: vamos a hacer la novena de San José, a ver si nos... Y bueno, pues entonces vi por internet que en la diócesis de Jaén habían estatutos de vida eremítica y que como se estaba abierto a este tipo de vida, entonces contacté, pero fue San José...
Y nos hablas un poco de qué consiste, cuál es el camino que te ha marcado el obispo de Jaén para, a partir de ahora, bueno, pues llevar a cabo esa vida.
Sí, pues primero de todo agradecer enorme tanto al obispo como al vicario de Vida Consagrada Manuel, como a Juan Antonio Marín, que es aquí el conciliario de vida de las vírgenes consagradas y de la vida eremítica, que me atendieron y me están acompañando con mucha calidez y paso a paso. Entonces, hay unos estatutos y también hay unas orientaciones que hizo la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada que marca un poco las pautas, ¿no?, para cuando una persona se quiere insertar en una diócesis en este como vida eremítica dentro de la diócesis, pues primero, claro, hay que hacer un discernimiento y primero hay que, si no es una persona que ha vivido en comunidad o que no viene de la vida consagrada, yo sí que vengo de esto, pero otras personas no, es bueno, y para mí está siendo bueno ahora también, pues estar primero con una comunidad contemplativa de vida monástica. Uh-huh. Después ya el segundo paso sería estar con un eremita para ir integrándote en el ritmo de la vida eremítica y después ya la inserción en un lugar con unos votos temporales y después ya, según el discernimiento, perpetuos.
Uh-huh. Trabajaba, si no estoy confundida, en la facultad, una vida, bueno, pues relativamente acomodada dentro de ese compromiso fuerte con la fe que ha marcado tu vida. ¿Qué dice tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo ante esta nueva etapa que vas a emprender?
Pues como ya me conocen y conocen de mi búsqueda y muchos también son buscadores como yo, pues la verdad es que están felices, o sea, felices, contentos, alegres incluso de que pues yo pueda, se me abra el camino aquí de poder enraizar la vida eremítica aquí y les veo alegres, sobre todo de ora por mí, de estar agradecidos a que Dios me haya abierto el camino y yo con ellos, o sea, es de ánimo en general. Y mis alumnos también, que son gente, suelen ser gente adulta ya en la facultad, y también me anima mucho.
Ya lo has comentado, ahora estás en un proceso de discernimiento y lo haces de la mano de las carmelitas descalzas de Jaén. ¿Cómo ha sido esa acogida? ¿Cuál es tu vida con ellas? Que sin ser tu verdadera vocación, sí se le parecen algo, ¿no? En esa contemplación perpetua.
Sí, sí, porque las carmelitas justo, ellas me dicen, nosotras también somos ermitañas, es verdad, vienen, el Carmelo viene de Monte Carmelo, donde estaba el profeta Elías, y donde toda la tradición también del desierto y de orar y escuchar a Dios en el silencio y en la soledad. Entonces, la espiritualidad carmelitana entronca mucho con la vida eremítica, tanto Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Santa Teresa decía que las monjas tienen que ser ermitañas, pero lo bonito también de las carmelitas, donde estoy, es que igual que el eremita lo vive solo, ora quizá y la liturgia la hace sola, solo, en comunión con la Iglesia, pero en soledad, lo bonito del Carmelo pues es que ellas la liturgia la hacen en coro, ¿no? Como el coro de los ángeles, hoy era la lectura de Apocalipsis también, ¿no? Pues eso es que dan gloria a Dios en comunión y juntos, ¿no? Entonces, yo estoy con ellas en la liturgia, en la Eucaristía, también en algún momento en el obrador con ellas y compartiendo el ritmo.
Bueno, María Teresa, para los oyentes que no te están viendo, les puedo decir que transmites paz y desprendes además mucho amor. ¿Es plenitud lo que has encontrado en este camino? ¿Cómo podrías trasladar tu decisión a las personas que vivimos enredados como si fuéramos ratoncillos en una noria y en esta sociedad nuestra que está cada vez más secularizada, que es menos creyente y que tiene menos necesidad de Dios?
Pues yo diría que hay que la urgencia de la noria que dices tú de todo esto no nos tiene que quitar lo importante y lo necesario, que justamente es como cristianos tener a Jesús y el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, claro que atender a lo urgente, claro que atender a nuestras urgencias de cada día, pero siempre encontrar un momento de ese silencio y soledad, que ahora, por ejemplo, vengo del Padre Jesús, se llama,
de nuestro Padre
pues
Jesús.
Mucha gente entra, pues ya el entrar en ese lugar, ¿no?, de oración, de ver al Padre Jesús, de ver a la Virgen.
De los dolores.
De los dolores. Y el sagrario, pues esa llamada de que sientes a entrar en el templo y encontrarte con las devociones, pues también la puedes hacer en tu habitación, en momentos del día en que pues tú, recogido en oración, ¿no?, como decía en Mateo 6, ¿no?, a solas en tu cuarto ora a tu Padre, que Él en lo escondido te escucha. Y aunque sean 10 minutos, 2 minutos, Dios te regala al corazón lo que necesitas para ese día y se nota. Yo tengo una amiga madre de casa que me lo dice. Ahora que me levanto un poco por las mañanas a hacer un poco de oración, ¿cómo se nota después durante el día? Pues ese ratito de soledad y silencio. Y también pues saber que el eremita está para eso, para suplir esa necesidad que muchas veces en la urgencia tiene el mundo. Pues en ermita es esa vela que está consumiéndose en oración por todos vosotros.
Que lo urgente no nos aleje de lo importante. Me quedo con esa frase, María Teresa. Te deseo muchísima suerte. Vas a estar acompañada por el obispo, por tu comunidad esta incipiente que has comenzado con las carmelitas y seguramente con la oración de muchos cristianos que van a pedir por ti en este camino no fácil, pero sí que parece que te llena de plenitud. Te agradecemos que nos hayas acompañado en El Espejo y seguiremos de cerca este recorrido vocacional que te lleva hacia esa vida eremítica. Muchísimas gracias.
Gracias, en comunión.
Nos despedimos ya. Lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.